Doncs vinga, no parem els motors de la caravana, perquè aquesta setmana, a part del cinema, tenim un altre protagonista, l'espai. Nina Agustí, per quin motiu?
Doncs perquè just demà s'inicia la Setmana Mundial de l'Espai, i és que des del 1999 que l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar que la setmana compresa entre el 4 i el 10 d'octubre es dedicaria a celebrar anualment les contribucions de la ciència i la tecnologia espacials a la millora de la condició humana. Enguany, el tema es dedica a l'espai i la sostenibilitat. No obstant això, ens hem fixat en el 4 d'octubre del 1957, ara fa 65 anys, ja que aquell dia es va posar en òrbita el primer satèl·lit artificial de la història, l'Sputnik 1. I qui ho va fer? Doncs la URSS, la Unió Soviètica. Aquest fet va obrir el camí per l'exploració de tot el que és ultraterrestre, i és el motiu principal de la creació d'aquesta Setmana Mundial de l'Espai.
I per explicar-nos-ho tot en detall, tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon a Ricardo Artola, escriptor, editor i historiador espanyol especialitzat en la història contemporània. Senyor Artola, molt bona tarda, molt bones tardes.
Molt bona tarda.
Ricardo Artola, que és autor del llibre La carrera espacial de l'Sputnik a l'Apollo 11 i de molts altres títols dedicats a la Primera i a la Segona Guerra Mundial. Senyor Artola, com a historiador experto en la materia, ¿qué supuso para el mundo el lanzamiento del Sputnik?
Bueno, marcó el inicio de la era espacial, sin duda, es decir, del primer satélite artificial o del envío de eso, de algo terrestre a orbitar alrededor de la Tierra, y por tanto simbólicamente inicia la era espacial, más que la carrera, que a mí me gusta centrar el concepto de la carrera a las dos fechas que yo incluyo en mi libro, que son la 57-69, y esos son los años de la carrera, pero la era espacial llega hasta nuestros días y supuestamente será mucho más longeva.
Claro, el Sputnik 1, que fue lanzado por la URSS de ese entonces, ¿qué significó para la URSS empezar esa carrera espacial, y qué significó para los otros países que fuera la URSS quien iniciara esa carrera espacial?
Bueno, para la URSS, curiosamente, fue una sorpresa, y de hecho, el impacto que tuvo fue una sorpresa, y de hecho eso se ve reflejado en el hecho de que el Pravda, que era el principal periódico de la Unión Soviética, no le diera el mismo día del lanzamiento una gran importancia, digamos, no fue una noticia de 5 columnas, como decís los periodistas, sino mucho, mucho menos, digamos, relevante, hasta que se dieron cuenta del impacto que tuvo en Occidente, y entonces lo convirtieron en una herramienta propagandística. Y desde luego, para Estados Unidos fue un auténtico ataque de histeria, se puede calificar así. Es decir, que ellos, que estaban instalados en una, como diríamos, creencia de la superioridad total y absoluta en términos tecnológicos, veían cómo en un ámbito tan sofisticado como era lanzar naves al espacio, pues les habían, por decirlo coloquialmente, pasado la cara por la mano los soviéticos. Y para el resto del mundo, estamos en un contexto de Guerra Fría, donde no solamente la cuestión militar, sino también de prestigio, ¿no? Es decir, que lo que Estados Unidos y la Unión Soviética hacían en aquellos años era tratar de atraer a países no alineados hacia su bando, porque su bando representaba una superioridad. El hecho de que esto fuera así, pues canviava també les coses.
Avui estem parlant amb Ricardo Artola. Ell és editor, historiador especialitzat en història contemporània i escriptor, entre altres llibres, sobre la carrera espacial de l'Sputnik a l'Apollo 11. Claro, senyor Artola, una vez Rússia o la URSS de entonces lanzara ese Sputnik 1, supongo que la carrera espacial va a marchas forzadas, ¿no?, a partir de entonces.
Digamos que va a marchas forzadas desde el punto de vista de Estados Unidos, porque ellos han empezado la carrera atrasados y les va a costar bastante llegar a la altura de su competidor. Para la Unión Soviética, Khrushchev, que es el secretario general que regía entonces en la Unión Soviética, se da cuenta del gran impacto propagandístico y entonces opta por buscar otros hitos simbólicos que le permitan pues eso, seguir tomando la delantera, ¿no? Uh-huh. Sería.
Ahora nos hablaba de Estados Unidos, que Estados Unidos pisara la Luna con Armstrong, ¿supuso el final de esa carrera espacial?
Para mí sí, para mí sin duda. Sé que hoy en día se sigue hablando de carrera espacial para cualquier hito, pero para mí la carrera fueron esos años y ahí se acaba. Y, o sea, porque digamos que queda claro que el programa espacial soviético no llegaba a ningún sitio, por así decirlo, y los estadounidenses, ya una vez conseguido ese hito, tampoco tenían otros que plantearse. Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, para mí ahí acaba la carrera.
¿Hemos avanzado desde entonces por lo que hace a la carrera espacial o se ha terminado todo esto? Lo digo porque hace relativamente pocos años que empieza a sonar otro nombre, que es el de Elon Musk. No sé si se ha conseguido hasta privatizar la carrera espacial, ¿no?
A ver, como digo, para mí no es carrera, para mí a partir del 69 simplemente era espacial y, uh-huh, y hechos que ocurren en el espacio, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que Estados Unidos invierte unos 40 o 50 mil millones de dólares de la época, que es una burrada. Yo calculé lo que representaba eso en términos de presupuesto del Estado español de la época y era abrumador, ¿no? Entonces, quiero decir, con la llegada, la Luna no era una meta, la Luna solamente era una meta en el sentido geopolítico, pero no era una meta científica o una meta lógica en términos de la era espacial, ¿no? Uh-huh. Y esa es la explicación de que no se haya vuelto, cuando la gente dice, hay que volver a la Luna, pero hay que volver a la Luna, ¿para qué? Que es la pregunta que yo siempre hago y que nadie me contesta. O sea, realmente no hay que hacer nada, es una cuestión de presupuestos y de objetivos de unos y otros. Es decir, nosotros entonces no vivíamos en democracia, pero los Estados Unidos sí, y todos los presupuestos tienen que ir anualmente al Congreso y ser aprobados. Entonces, en aquellos años esa histeria generó que no hubiera ningún impedimento para aprobar presupuestos fastuosos, pero luego ya eso no lo puedes mantener eternamente cuando ya has conseguido tu objetivo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado después, y por eso pues entran particulares que se introducen en ese mundo, digamos.
Por lo que hace a toda esta cuestión, ¿el siguiente objetivo sería Marte, señor Artola?
Digamos que Marte tiene más sentido que la Luna como siguiente objetivo. Lo que pasa es que, como dijo un historiador de los orígenes de la era espacial, lo que demostró esa época no fue lo lejos que podíamos ir, sino lo lejos que estaba todo de nosotros, ¿no? Que es un poco una paradoja, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Es decir, la Luna en términos espaciales es como ir a comprar el periódico a la esquina, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, cualquier otro salto a otro planeta o a otro lugar es muchísimo más, es exponencialmente más complicado y sofisticado, pero la Marte efectivamente tiene otros objetivos en términos económicos o científicos seguramente mucho más interesantes, atractivos para la humanidad, ¿no?
Como sabes, se especula mucho sobre el espacio, sobre lo que puede llegar a hacer el hombre en el espacio. Sí que es verdad que los últimos años, sobre todo por lo que hace a las películas de ciencia ficción, ¿no?, se empieza a hablar de colonización de otros planetas. ¿Eso sería factible en los próximos años o en las próximas décadas, vaya?
A ver, cuando nosotros nos damos cuenta cómo era el conocimiento del espacio en 1957, o sea, no se sabía nada, o sea, no sabíamos si el hombre podía bajar, el ser humano podía viajar al espacio, si podría permanecer, si allí habría unas radiaciones que lo harían imposible, o sea, no, se sabía cero, por eso se mandaron primero animales, como se, más allá de la anécdota, que si la perra laica, etcétera, uh-huh. Y sin embargo, en una década larga, del 57 a 69, se da un salto de gigante. Es cuestión de dinero, money, money, money. Es decir, si se pone suficiente dinero encima de la mesa, porque de pronto hay una necesidad o se considera que el retorno que pueda haber es muy interesante, pues es todo ese dinero puesto. El ser humano lo que ha demostrado es su infinita capacidad de inventiva, de creación y todo lo demás. Entonces, poder se puede, pero es como todo, es como cuando los recursos son limitados, ¿no? Entonces, desde luego, en circunstancias más actuales diría que no, porque hay otras prioridades, pero imaginemos que de repente, como en esas películas de ciencia ficción, viene un satélite hacia la Tierra que va a chocar y hay que crear una misión para salvar la Tierra y toda la humanidad se pone detrás de esa misión y bueno, en estas películas se hace factible, ¿no? Uh-huh. Pues un poco podría ir por ahí la respuesta, ¿no?
Le quiero hacer todavía alguna pregunta sobre el espacio, ya que usted ha editado el libro y ha escrito el libro La carrera espacial del Sputnik al Apolo 11. Nos vamos otra vez para atrás, porque le preguntaba el Sputnik qué había significado para el resto del mundo y para la URSS, ¿no? Es evidente que el Apolo 11 también significó mucho para Estados Unidos y supongo que tuvo su respuesta también por lo que hace a Rusia, ¿no?
Claro, bueno, Rusia no era una democracia, a diferencia de Estados Unidos, y eso hacía que digamos, la información y la transparencia pues brillara por su ausencia. Entonces la URSS nunca reconoció que estaba en una carrera, aunque era evidente que sí. Entonces cuando se produjo el Apolo 11 no hubo un titular en Pravda que dijera los estadounidenses han ganado la carrera espacial, ¿no? Pero el hecho era que sí, y de hecho ellos mandaron una sonda que no tripulada a la Luna, que pretendía haber llegado antes que el primer hombre y que de alguna manera tapara el hito conseguido por Estados Unidos, pero ni siquiera esa sonda logró su objetivo.
Recordem que avui estem parlant en aquesta caravana sobre l'efemèride de l'Sputnik 1, que va ser llançat precisament un dia com demà, un 4 d'octubre, de farà 65 anys, i tot plegat va ser l'inici d'aquesta carrera espacial que ara comentàvem amb Ricardo Artola, que ens acompanya. Ell és editor, historiador espanyol i escriptor de la carrera espacial de l'Sputnik a l'Apolo 11. Como historiador sí que le quería preguntar, porque antes hemos dicho que todo este contexto de inicio de carrera espacial, ¿no?, se da en un contexto de Guerra Fría. Dada la situación actual del conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que usted es historiador, ¿estamos presenciando una nueva Guerra Fría?
Bueno, no, es una guerra caliente. O sea, porque la guerra de Ucrania es una guerra convencional, incluso demasiado convencional, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es Guerra Fría en el sentido de que no interviene de una manera directa la otra superpotencia de la época de la Guerra Fría.
Dicho de otro modo, ¿puede cambiar la geopolítica al menos de Europa?
Perdón, ¿puede cambiar la geopolítica, perdón?
Digo, al menos de la parte europea.
Bueno, yo creo que ya ha cambiado, y que cambiará. Es decir, había uno de los hitos que se consideran de la Guerra Fría es eso que se llama la destrucción mutua asegurada. Es decir, ambas partes saben que si inician un bombardeo atómico, la otra parte tiene... Perdón, es que he subido las escaleras y estoy casi sin aliento, disculpe. No, entonces digo que ambos sabían eso y eso era una garantía, porque porque nadie quiere ser destruido, aunque entonces esto se está poniendo en cuestión en estos días incluso. Uh-huh. Esta, la posibilidad del uso de una bomba, eso que llaman táctica, una bomba nuclear táctica, como queriendo decir, que es con un impacto menor y que es muy discutible, porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki, según eso, serían bombas tácticas. Claro. Y claro, es lo que nosotros entendemos por una bomba atómica de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ha cambiado, es decir, Europa, que después de haber sido escenario de las mayores tragedias bélicas del siglo XX, es un espacio de paz y es un espacio que es incluso un referente para el resto del mundo, pues nos hemos desayunado con una guerra salvaje, cruel, como los peores momentos de la guerra del Frente del Este entre Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y es algo pues que nadie preveía, sinceramente, ¿no? Pero sí.
Ricardo Artola, escriptor, editor i historiador espanyol, va escriure el llibre La carrera espacial de Sputnik a l'Apolo 11. Senyor Artola, muchísimas gracias hoy por explicarnos todas estas cuestiones en la caravana de Radio Estel. Le dejamos recuperar el aliento.
Muchas gracias a ustedes. Que siento bien. Las inconvenientes.
No, ningún problema. Nosaltres que continuem a la caravana, i si parlàvem d'espai, esclar, havíem d'escoltar això. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Just my job.